Aleluya.
You deserve the glory.
Él merece la gloria. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar de nuevo juntos una vez más. Así que me disculpo, pues. La gente se está preguntando, ¿vamos a tener un servicio de la noche o no estamos teniendo un servicio de la noche? Y por la confusión, de donde viene la confusión es de que en el pasado, en ocasiones, hemos cancelado el servicio de la noche en la Pascua. Y lo cancelamos no porque queremos, sino que de hecho hemos llegado al punto en que tantos faltaban que no podíamos tener un servicio de la noche. Faltaban directores de cantos o músicos, o usualmente tener que predicar no era un problema, pero todas las otras cosas, porque principalmente porque muchos iban a campamentos de jóvenes, que es perfectamente bien, y saben, y muchos de ellos estaban tenían un itinerario muchas veces durante la Pascua. Esa es la única razón por la que cancelábamos el servicio de la noche. Y así que si lo hacen una vez, entonces la gente dice que va a ser una rutina, empiezan a hacer sus propios planes muchas veces. Así que me disculpo. Lo pensé. Estamos diciéndole, vamos a tratar de dar una notificación como un mes, pero el problema es que ustedes me den una notificación de un mes para que ustedes van a estar aquí, que no van a estar aquí, para poder saber si vamos a tener un servicio por adelantado. Ahí es donde está el dilema. Si no, yo no sé, y me dicen la semana anterior, no puedo anunciarlo. Si ustedes me ayudarán, ciertamente lo haré mejor en tratar de dejarlos saber. Como pueden ver, como la mitad falta, supongo que la gente estaba asumiendo que no íbamos a tener servicio esta noche, o hicieron otros planes, lo cual, saben, en cuanto a mí se refiere, no hay lugar donde preferiría estar en la Pascua que en la iglesia. Este es el día festivo de día festivo, el verdadero día festivo de cristianos. Y así que, saben, lo anticipamos. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? ¿Está bien eso? Ya sea si vinieron o no, si vienen o no, eso depende de ustedes, pero yo solo quiero que, obviamente tendré que repetir esto porque la mitad de la gente no está aquí, pero solo quería que supieran cuál es el proceso de pensamiento detrás de eso. Quisiera leer una cita, si no les importa, porque también he recibido preguntas sobre la Pascua, y saben, con otros días festivos. Y así que esto es lo que dijo el hermano Branham, y todavía no he logrado establecer mi computadora allá atrás. Creo que estoy cerca. Es del mensaje La verdadera y falsa vid, 11 de marzo de 1956, el hermano Branham dice, pronto viene la Pascua y esta hermosa ciudad, junto con otras por toda la nación, se gastarán miles y miles de dólares en flores de Pascua que irán al altar. Pues, hermano, eso es pagano. Lo siento, hermana Baker. Debí haber leído esta cita antes de que viniéramos esta mañana. Ella no quería decir nada por ello. Pero saben, la verdad es verdad, correcto. Pues, hermano, eso es pagano. Dios nunca tuvo un altar para flores de Pascua. Eso fue lo que Caín puso en él. Recuerden, Caín debía de dar un sacrificio. Abel debía dar un sacrificio. Abel dio por revelación. Dio un cordero, ofreció un cordero, correcto. Y Caín ofreció petunias o flores o algo así. Y dijo, Dios, tómalo o déjalo. Y Dios dijo, lo dejaré. Así que es la misma cosa. El hermano Branham, de hecho, está hablando de Caín y Abel. En medio de esta cita aquí, dice él, eso es lo que Caín puso en él. Y esta Pascua que viene, Dice, el mundo tiene Pascua, Navidad y todo lo demás a tal grado que es un gran día comercial y no hay nada de Dios en él. Ese es el punto, que queremos que si vamos celebrando la Pascua, que queremos que sea Pascua. El mundo tiene la Pascua, la Navidad y todo lo demás al grado que es un gran día comercial y no hay nada en él. ¿Qué tiene que ver la Pascua con un conejo o un pollo o un patito amarillo o algo así? Huevos de Pascua. Nosotros somos tan paganos como los paganos mismos y peores que los de África. Y sin embargo, ustedes lo toleran. Dios nos ayude a desechar esas cosas a medida que la luz de Dios empieza a bañarnos y a exponer esas cosas al descubierto, andemos en la luz. La Pascua no quiere decir poner un montón de ropa nueva y salir, pero miembros de iglesia van y llenan el altar lleno de flores de Pascua. Dan sus contribuciones a la iglesia, hacen un cheque por varios miles de dólares y lo entregan a la iglesia para que puedan construir tal vez una nueva sala de recreación. Ustedes necesitan una sala de oración y que el pastor y todos estén ahí también. Muy bien, ahí lo tienen. ¿De dónde vino? Lo vemos aquí. ¿De dónde vino? De Génesis. Ahí comenzó, con Caín. Ahí está el patrón, así que sabemos mejor que eso. Así que queremos subirlo y queremos andar en la luz como Él está en la luz. No necesitamos esas cosas, ¿correcto? De hecho, yo nunca lo entendí de niño. Estaba creciendo. Yo nunca quería hacer algo que yo no entendía. Yo no entendía Halloween y el Día de la Noche de Brujas. Y cómo un santo brillante. ¿Por qué estamos haciendo esto? Nadie podía darme una buena explicación. Todavía no puedo entender lo que un huevo tiene que ver con la Pascua. A no ser que el pagano, Dios de fertilidad, así que es paganismo. Y eso es lo que es, pero nosotros no somos paganos. Quisiera leer de Mateo 27 y leeremos tres versículos aquí. Y luego leeremos nuestro texto una vez más. Mateo 27, comenzando en el versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, Golgota, que significa lugar de la calavera, es lo que Golgota literalmente significa, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos agradecidos de que podemos reunirnos una vez más en este domingo de resurrección, Señor, y continuar adelante hablando de las cosas maravillosas que has hecho, Señor. Cosas, Señor, como vimos esta mañana, ese día en el Calvario, nunca ha habido un día como ese. Fue el más grande de los días cuando el hombre fue liberado de la maldición del pecado. El hombre, un camino fue hecho para que Dios y el hombre fueran traídos de nuevo juntos. Y el abismo entre ellos fue cubierto y estamos tan... Nos hace humildes de ser partícipes de esto, de tener la oportunidad, Señor, y es todo hechura tuya, es toda tu obra, de tener la oportunidad de caminar en estas cosas y de conocerte y caminar contigo. Y, Señor, de que tú compartas tus secretos de amor con nosotros y que, Padre, nos ministres y proveas para nosotros, Señor, que nos des ese descanso y esa paz y esa satisfacción y ese consuelo. Todas las cosas que todo el mundo está, andan de un lado a otro tratando de obtener y todo el tiempo, entre más saborean de todas las otras cosas que supuestamente van a proveer satisfacción, los hace menos satisfechos. Así que, Señor, estamos tan agradecidos de que esos éramos nosotros en un tiempo y estamos agradecidos que nuestra búsqueda ya terminó y estamos agradecidos de haber encontrado esa porción satisfaciente. Hallamos, Señor, que está en ti y es una fuente y ese eres tú y tú satisfaces, Señor. Y estamos muy agradecidos por eso esta noche. Ahora pedimos que tus bendiciones estén sobre la lectura de tu palabra y el resto del servicio, que bendigas a todos y cada uno. Y Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Pueden tomar asiento. Así que antes de que movamos adelante, pude poner dos fotografías en el directorio ahí. Uno de ellos es Gólgota en el día de Jesús y el otro, Gólgota como lo es hoy. Si pueden elegir cuál quieren poner primero. Es llamado un lugar de calavera y por la gracia de Dios, tal vez necesitaremos bajar las luces por un segundo, tal vez eso ayude. Por la gracia de Dios, yo sé que por lo menos el hermano Eli, la hermana Lidia, yo mismo y la hermana Baker, de hecho, hemos estado ahí y de hecho hemos visto esto. Y parece como una calavera. Parece como un par de calaveras. De hecho, no tengo un señalador, pero tal vez puedes usar ese pequeño. Narce, ¿a dónde te estoy tratando de decir? Que lo apuntes. Hay de hecho dos calaveras. Hay una a la izquierda donde pueden una cuenca de ojo. Está acá arriba. Está ahí. Y luego al otro a la derecha, que es aún más. Pueden ver dos aperturas de ojos y la nariz y la boca y la frente. Así que pueden ver eso. Y luego las cruces hubieran estado acá. Y esto solo fuera de la puerta de la ciudad. Pues apenas fuera de la puerta de la ciudad. Y si están parados ahí, todo está tan cerca y pueden ver tanto. Si estuvieran ustedes parados ahí, así que ese sería el norte de la ciudad, sería en la esquina noreste. Y si estuvieran parados ahí, vieran al este, verían un valle y luego verían el Monte de los Olivos. Y de hecho podrían ver las sepulturas que estaban allá al otro lado del valle. Y esas son las mismas sepulturas que se abrieron cuando el terremoto ocurrió y el velo del templo fue roto. Y así que hay tanto que uno puede ver de uno o dos puntos de ventaja, porque todo está tan cerca. La siguiente entonces sería cómo se vería hoy o cómo se ve hoy. Y sí, así que la razón por la cual principalmente quería ponerlos, así que ha cambiado un poquito, pero todavía pueden ver los dos rostros, la que está a la derecha. Las aperturas de los ojos están mucho más grandes, por supuesto, agua entrando ahí, y cuando el agua se congela, rompe rocas. Así que pueden ver ambas calaveras en esa roca, y es muy obvia. Lo que no pueden ver, y yo no sé por qué no lo pusieron en el retrato, lo que no pueden ver en la fotografía moderna es donde las cruces hubieran estado. Y por eso mostramos la vieja foto primero, para que tuvieran idea dónde estaban las cruces. Estaban muy cerca de este lugar de la calavera. Ok, gracias, lo apreciamos. Así que leeremos de Mateo capítulo 27. Vamos a leer un poquito más de la Escritura aquí esta noche, comenzando en el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Así que está jugando la parte del sacrificio, está representando la parte del cordero, y el cordero está callado ante sus transquiladores. No se está defendiendo, él no está tratando de salirse de ello, y esta prueba es una farsa, este juicio. Son son cargos inventados y se contradicen uno al otro tanto de que deberían de haber estado avergonzados. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió Pilato. Entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Es como que está esperando como que él se va a desbandar por sí mismo. Porque Pilato podría haber visto cómo sería fácil que dijera esto no es verdad y hasta que no es verdad y no está respondiendo palabra. Pilato entonces le... Pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, y él está esperando que este hombre puede ver que este hombre es inocente, puede ver que este es un movimiento político de parte de ellos, y él no quiere parte en esto. Así que él está con la esperanza de que le está dando la oportunidad de que dejen ir a Jesús. Y les dijo a ellos, ¿a quiénes queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Es puro celos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Así que preferirían tener a un ladrón o asesino, que lo único que él tomó fue los pecados de ustedes. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Así que ni siquiera van a apropiadamente acusarlo. Que sea crucificado, solo porque sí. Suena como América en el 2025. Quémalo, despedázalo. Bueno, solo hazlo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Así que se lavó las manos, tomó una toalla, se limpió las manos y dijo, yo soy inocente, soy libre de esto, pero entendemos que como que se enloqueció más tarde en la vida porque él nunca pudo quitárselo de las manos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso los judíos hasta este día todavía están pasando por un periodo de tribulación, porque de la misma boca de ellos dijeron que su sangre esté sobre nosotros. Somos culpables del derramamiento de su sangre. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de ellos, de los que estaban ahí, decían al oírlo: a Elías, llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. O Elías es la palabra para Elías. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se repartieron, y se abrieron las sepulturas, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaban, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto sabemos que en la siguiente resurrección lo mismo va a suceder. Esta vez no va a ser los santos del Antiguo Testamento, van a ser los del Nuevo Testamento. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando el José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué oportunidad fue esa? Correcto. Jesús no la necesitaría por mucho tiempo. Y ahí estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. En otras palabras, que lo guarden. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el peor error que el primero. En otras palabras, no hagamos un mártir de él y creamos algún tipo de mito. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero no podían sellarlo adentro. Así que tomemos una mirada a esto. Esta mañana vimos ese día en el Calvario, que fue el Viernes Santo, como el mundo se referiría a él. No queremos detenernos ahí, queremos llegar a la Pascua antes de que la Pascua haya terminado. Quisiéramos llegar a ese evento monumental que ocurrió en el tercer día, antes de 72 horas, antes de que transpiraran tres días. Así que es una mañana de primavera en la ciudad de Jerusalén. Es la ciudad donde David una vez reinó, donde Salomón edificó el tabernáculo del Señor. Para ser más específico, es el quinceavo día de Nisan, que es el primer mes en el calendario hebreo, y la Pascua del Señor fue observado ayer en el día de la noche, en el atardecer, y hoy es el primer día de la fiesta de siete días del pan sin levadura, y es el día de ser libre de labor. Es un tipo de entrar en tu reposo. Saben, el Señor está haciendo la obra, nuestro pariente redentor. Así que el pan ha de ser hecho sin ninguna levadura, indicando la limpieza de cualquier cosa que no es la palabra de Dios. Él debe ser la pura palabra de Dios y solo la palabra de Dios, porque el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las tiendas están cerradas, muchos han viajado lejos y para reunirse en Jerusalén para estas fiestas, algunos de la costa norte de África, algunos de otras áreas más lejanas en el Medio Oriente, y se reunieron en Jerusalén para las fiestas que el Señor le dirigió a Moisés que le proclamara a la gente, como leímos en Levítico capítulo 23. Así que hay mucho ruido y mucha emoción en esta particular mañana, porque el profeta que se llamaba el Hijo de Dios ha sido sometido a prueba juzgado en un juicio falso y ha sido acusado de blasfemia, y los líderes religiosos habían estado planeando cómo eliminar a este hacedor de problemas. Tenía muchos seguidores y había cada vez que le ponían una trampa, la trampa era evitada y puesta sobre ellos, y al que recientemente los había llamado a ellos simiente de la serpiente o hijos de Lucifer, el padre de ellos siendo Satanás mismo, espiritualmente hablando. Los líderes religiosos lo etiquetaron como un blasfemador, y la pena por la blasfemia es la muerte bajo la ley hebrea, pero el testimonio en contra de él es contradictorio. La ley romana no encuentra falta alguna, y la ley romana está buscando una manera de quitárselo de la mano, viendo de que este es un asunto judío y que es basado en envidia, y no quieren ser atrapados en ello. Y los romanos hubieran preferido que fuera liberado totalmente, visto por la percibiendo que este hombre es justo, y como vimos, la esposa del hombre tuvo un sueño y fue perturbada por lo que vio en ese sueño, y dijo: no tenga nada que ver con este hombre justo. Las multitudes habían sido emocionadas a un frenesí por sus líderes y estaban llamando, pidiendo su sangre, clamando, y dijeron: sea su sangre sobre nuestras cabezas, Dios mío. Así que como vemos, a medida vemos un hombre con un marco pequeño, no era un hombre grande, y ha sido golpeado más allá de reconocimiento hasta que uno casi no puede uno distinguir que es un hombre. Una corona de espinas ha sido metida en su cabeza y ha sido desnudado de su ropa y ha sido clavado un árbol. Y estoy tan agradecido que toda fotografía que tenemos, toda representación que tenemos, tenían algo cubriéndolo, pero no habría nada cubriéndolo. La Escritura dice: maldito el hombre que es colgado en un árbol. Él fue clavado a un árbol, que es el lugar donde fue clavado. No era la tierra y no era el cielo, era alguna parte en medio, y se hizo un despliegue público ante toda la gente. Su ropa fue dividida entre los soldados romanos al echar suertes. A su izquierda y derecha vemos a estos dos ladrones de carretera comunes, ellos también, cada uno clavado a un árbol. Hay una discusión sobre eso y no sabemos, pero hay cierta discusión. Dice que tal vez hayan sido árboles literales ahí, están llevando esa viga de la cruz y que es clavada al árbol. Y que clavan eso y eres clavado al árbol, o como hemos visto en tantos cuadros, una cruz actual y la cruz es puesta en un agujero en la tierra y luego es clavado a eso. Ninguna de ellas es agradable y, por supuesto, aun si es una cruz, puedes llamarlo un árbol de cierta manera porque es hecha de un árbol, ¿correcto? Así que los discípulos de este profeta están observando desde una distancia, como he mencionado antes. Así que sabemos que algunos de ellos estaban escondiendo donde estaban las sepulturas, no queriendo estar asociados, ser asociados en este punto en el tiempo. Tienen temor por su propia vida, no veían esto venir. Así que aunque Jesús les dijo que venía, Él les dijo en ningún término incierto, pero como es con nosotros, a menos que es revelado a nosotros la profecía, no sabemos realmente qué significa hasta que ocurre. Y luego podemos decir esto es aquello. Así que están observando desde una distancia a medida este hombre está luchando literalmente por todo y cada aliento. Uno de los tipos de castigo más cruel es una de las maneras más crueles de morir. De hecho, uno se sofoca. Ahora, ya sea que murió de sofocación, o algunos dicen que murió de corazón roto, sabemos que todo aliento que uno está aspirando, está con uno colgando, los brazos de uno y manos están clavados a la viga que está acá arriba y los pies están clavados abajo de ti y tus rodillas están dobladas. Así que cuando estás colgado de esta manera es realmente difícil inhalar y exhalar. Así que la manera en que lo haces es que te jalas para arriba, correcto, pero para jalarte estás reventando tus manos y, por supuesto, probablemente quieres usar tus pies para empujarte para arriba y tus rodillas están dobladas y puedes empujar y luego puedes respirar un poco de aire, pero pagas un gran precio por cada aliento, por cada respiro. Así que se empuja hacia arriba con sus pies, así que el estrenamiento en sus brazos es aliviado un poco para respirar y cada vez que se empuja hacia arriba, dolor corre su cuerpo y los clavos en sus pies, sin duda alguno, rompen los huesos, ligamentos y su carne. Y sin duda el discípulo Juan está viendo esto intensamente, está tomando nota de todo lo que está ocurriendo, pero también está perdido en sacar sentido de todo lo que está ocurriendo. Como dije, es una sorpresa a sus discípulos. Simplemente están en shock. Una señal ha sido colocada sobre la cabeza de este profeta que dice rey de los judíos. Ahora noten, él no se estaba llamando el rey de los judíos, ellos lo estaban haciendo. De hecho, cuando él fue llamado por el título errado, él ni siquiera respondió. Así que era costumbre que la acusación que está en contra del criminal fuera desplegado sobre la cabeza de ellos para que el que pasara por ahí pudiera observarlo y podrían ver el castigo y podrían ver para qué era el castigo. Y como mostramos en la fotografía, estamos parados sobre un lugar de piedra que parece una calavera de un hombre y está al noreste de la puerta de Jerusalén, la puerta que es llamada Puerta de los Reyes. Cada puerta tiene un nombre en particular. La puerta del este es donde esperamos verlo, o ellos esperan verlo en la resurrección, pero esta es la puerta del noreste. Y el nombre del lugar es llamado Golgota en el hebreo y Calvario de la palabra Calveria en la lengua latina, significando el lugar de las calavera. Hay un camino principal que corre a lo largo de la pared del norte de la ciudad de Jerusalén y está entre la ciudad de Jerusalén y la colina, de tal manera que aquellos que están siendo castigados por un crimen capital están colgando a plena vista. Cualquiera que esté entrando a la ciudad del norte, no hay manera alguna que pueden evitar pasar por estos criminales al lado. Y pueden imaginarse los sonidos y todas las cosas que están ocurriendo. Yo no sé cuánto tiempo lo dejaron colgando en la cruz. Yo sé que si fueran judíos quisieran bajarlos para enterrarlo, pero al criminal normal, yo no sé cuánto tiempo lo dejaban en la cruz, pero no era una vista agradable y eso era a propósito, ¿saben? Para desanimar comportamiento criminal, por supuesto. Así que él ha sido juzgado injustamente, ha sido puesto fuera de la puerta de la ciudad, está apenas afuera de la puerta del norte, así que no es para contaminar la ciudad. Por supuesto, así decían los ancianos y querían dispensar con él, deshacerse de él antes de que el día santo. No querían tener nada que ver con él durante los días santos. Así que movámonos más cerca aquí por un momento y veamos si podemos escuchar algunas de las conversaciones de los que estaban observando. Yo veo dos hombres. Creo que uno de ellos es Alejandro y el otro es Lupus, y sabemos que son los hijos de Simón de Cirene. Supone que estaban allí en el mismo tiempo y sabemos que serán numerados entre los primeros de los tempranos cristianos. Van a ser cristianos firmes, verdaderos creyentes, fieles. Ahora están confundidos, así como los discípulos escogidos de mano están confundidos. Oigo a uno preguntarle al Padre, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué está este profeta siendo crucificado? ¿Por qué dice rey de los judíos arriba de su cabeza? Tal vez Simón empezó a responderles y tal vez Lázaro está cerca y oye el que están cuestionando y es guiado a acercarse a ellos y están perdidos para explicar qué está ocurriendo porque esperaban que el reino de Dios estuviera entre los hombres y que Jesús fuera su rey. Ellos esperaban que él rompiera el yugo romano que estaba sobre la nación en ese tiempo. Y así que oímos poquitos y pedazos de su conversación entre sollozos ahogados de Lázaro, como recuerdan, era un verdadero amigo del Señor Jesús. Jesús lloró. Solo muestra la humanidad. Y saben, nos hacemos un gran mal servicio, así como nuestro pariente redentor, el primero de la nueva raza, le hacemos un mal servicio cuando quitamos su humanidad. ¿Saben? Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía eso. No había pregunta al respecto. Pero él lloró a la puerta de en la sepultura de Lázaro. Él fue conmovido así como nosotros hubiéramos sido conmovidos. Y sin duda nosotros lloramos cuando fallecen nuestros amados, pero no somos como los demás sin esperanza, pero porque esperamos verlos de nuevo, pero lloramos. Así que Lázaro está sollozando. Era como familia para el Señor Jesús y ahora está observando a sus amigos mientras muere por falta de aire. Ahora adelantémonos un par de días más tarde y observemos a dos de sus discípulos de este profeta. Caminaron juntos a lo largo del camino, guiándolos a la ciudad llamada Emaús. Y a medida caminaban por este camino para regresar a sus viejas vidas, están desilusionados, tristes, no pueden entender lo que ocurrió y van a regresar a lo que estaban haciendo antes de que este gran movimiento, este gran estremecimiento ocurriera. Y a medida están encaminados por el camino, y Jesús se une a ellos a lo largo del camino y esconde la identidad del de ellos. Ahora, yo no sé cómo hace el Señor eso, pero lo hizo varias veces y en diferentes, varias maneras. Todo lo que sé es que lo hizo. Todo lo que sé es que Dios puede esconderse directamente ante ti y se esconde a plena vista. Y a menos que Él se revele a ti, tú no lo vas a ver. Pero cuando Él se revela a ustedes, no hay manera de que no puedan verlo. Así que van regresando a sus viejas vidas, van a retomar donde se quedaron antes de que Jesús le volteara la vida, cabeza abajo o patas arriba, o como quieran decirlo. Pueden ver de que están tristes. Y les pregunta por qué están tristes. Por supuesto que sabe eso, pero está tratando de iniciar conversación con ellos. Tiene un propósito en esto. Y Cleopas le dice a él, ¿eres extranjero en estas partes? Debe de ser un extranjero. De otra manera, sabrías lo que nos ha pasado en Jerusalén. Sabes qué acaba de acontecer. Y le dicen, ¿sabes? Estábamos esperando la resurrección en 3 días. Pero se nos dijo por algunos de los creyentes que estaban allí, que fueron a su sepultura y encontraron que la sepultura estaba vacía después de 2 días. Y los líderes religiosos, ellos dicen de que su cuerpo fue tomado y escondido por los discípulos para que pudieran comer de su cuerpo. Así como Jesús les dijo que hicieran. Recuerdan que dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Bueno, habían aquellos que literalmente tomaron eso de corazón y dijeron, ¿sabes? Él quiere que seamos vampiros. No vamos a hacer eso. No, esto se está poniendo más raro cada momento. Así que no tarda mucho tiempo que cosas así sean profecías malentendidas. No tarda mucho tiempo en que eso sea dispersado. Y saben, muchas veces salen aún peor de lo que fue cuando fue mal repetido, mal interpretado. Y Jesús escuchó y finalmente dijo, oh, insensatos y lentos de corazón para creer todo lo que el profeta había hablado. Podía ver que los ojos de ese entendimiento no estaban abiertos a las profecías del Antiguo Testamento que habían sido cumplidos apenas. Habían literalmente cientos de profecías que fueron cumplidas en asunto de días y no podían verlo, y por eso la gente sin una visión perecerá. Por eso estaban tristes, por eso estaban entristecidos, por eso, porque no podían ver el día y su mensaje, no podían ver las señales del tiempo, no podían ver la necesidad de lo que acababa de ocurrir. Y comenzando con Moisés, Jesús le recuerda a los muchachos lo que ocurrió en el huerto del Edén y les relata a ellos los eventos del huerto del Edén. Así que tomemos un viaje de regreso. Vamos a cubrir mucho tiempo aquí. Esperamos poder cubrirlo en un corto periodo de tiempo, pero tomemos un viaje atrás en el tiempo y veamos qué les relata a medida que se desenvuelve. La Escritura nos dice que comenzando con Moisés los pasó por las Escrituras, ¿correcto? Así que uno tiene que regresar al principio, ¿correcto? Así que vemos a la primera pareja de la raza humana. Los vemos escondiéndose detrás de arbustos porque estaban desnudos. Y oímos al Señor Dios, Elohim, a medida corre por el huerto en lo fresco del atardecer y está clamando mientras está buscando encontrar a los hijos que él había engendrado. Y él clama, Adán, ¿dónde estás? A lo máximo de su voz, y a medida se acerca a los arbustos, Adán, donde detrás de los cuales Adán y su esposa estaban parados, Adán estaba diciendo, estoy aquí, papá, mientras temblando y estremeciéndose al sonido de la voz de su padre. Y su padre le preguntó, bueno, ¿por qué te estás escondiendo de mí? ¿Por qué te estás escondiendo detrás de estas hojas? Y Adán responde, bueno, es porque estaba desnudo y tuve vergüenza. Y papá le pregunta, bueno, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Sí, has estado desnudo y no había vergüenza en eso, pero ¿quién te dijo? ¿Has comido del único árbol en el huerto que te encomendé que no comieras de él, participando del árbol de conocimiento y del bien y del mal? Y a medida observamos esta conversación, a medida continúa desenvolverse, mientras va de un lado a otro, es aparente que la mujer fue tentada por la serpiente para participar de este árbol, que sabemos que el árbol está representando una persona, está representando la participación de él, está representando un acto que ocurrió entre esta mujer y esta otra criatura. Y aprendemos que cuando Adán la halló y vio lo que ella había hecho, él no fue engañado, pero él vio lo que ella había hecho y rápidamente la tomó para sí mismo y trató de cubrir esa simiente que fue dada a ella por la serpiente con otra simiente, de manera que el Señor no la destruyera, porque ella es parte de él. Y el Señor juzga el asunto, y luego el Señor destierra a su familia del paraíso del Edén y los envía fuera para luchar por sí mismo. Pero antes de enviarlos fuera, primero les deja saber que él ya está haciendo un camino de regreso para ellos. Él les promete otra simiente a la mujer y declara que esta simiente que está prometiendo herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente herirá el calcañar de esta simiente prometida, que sabemos que es Cristo. Así que el Señor mismo, como dijimos esta mañana, Él derrama la sangre. Él provee el mismísimo primer sacrificio. Él derrama la sangre de un cordero inocente. Él toma las pieles y las tira detrás de los arbustos. Tal vez era más que un cordero, no sé. Tira las pieles detrás de los arbustos para que Adán y Eva se vistan con él y que cubran su desnudez. Así que Jesús les dice a los muchachos, les dice, por causa del pecado del primer hombre Adán, todos los hombres después de él nacieron en pecado. Y como saben, muchachos, acabamos de observar la fiesta de la Pascua anoche, y saben que el cordero está siendo ofrecido como una cubierta por nuestro pecado aún mientras hablamos, y sabemos que la Pascua representa la aplicación de la sangre derramada del cordero en la dintel de la puerta del hogar, para que cuando el ángel de la muerte pase, todos los que son los primogénitos de cada familia, ya sea hombre o ya sea bestia, que están bajo la sangre derramada de un cordero, son perdonados por el ángel de la muerte al pasar por la tierra. Y sabemos que Jehová es un justo Dios y que su ley requiere que la justicia sea satisfecha. Dios no va a barrer su ley bajo la alfombra. Pero también dijo, tenemos otra ley que Moisés dijo, la ley del pariente cercano. Y esta ley permite que nuestro pariente redentor tenga nuestro lugar y pague el precio por nuestro pecado. Y hay ciertos requisitos que este pariente cercano debe de satisfacer. Debe nacer sin pecado original. Debe estar dispuesto a tomar el lugar de ustedes. Y si algún pariente cercano, más cercano existe, primero se les debe dar la oportunidad de pagar el precio. De hecho, Lucifer era un pariente más cercano en ese tiempo, porque nacimos con su naturaleza. El pariente cercano, más cercano, debe de resolver el asunto ante testigos, ante los ancianos a la puerta de la ciudad. Noten, Jesús está siendo crucificado a la puerta de la ciudad basado en la decisión de los ancianos. Y vimos eso representado en la historia de Ruth y Boaz. Sabemos que Boaz, cuando él fue a hacer la obra del pariente redentor para Ruth, él fue ante los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad, y abogó su caso y se volvió su pariente redentor. Él continúa a decir, y luego para que el sacrificio sea recibido a favor de ustedes, deben aceptarlo totalmente como su sacrificio y como su pariente redentor. La simiente de la mujer que fue prometida estaba colgando en esa cruz enfrente de ustedes hace uno o dos días, afuera de la ciudad. Pueden imaginarse lo que deben de haber pensado y cómo eso debe haberles pegado. Ellos conocían estas historias, ellos sabían qué esperar, ellos sabían que fue profetizado que vendría. Habían estado buscando un pariente cercano por 2000 años ya. Tal vez uno de ellos dijo, pero se llamó el Hijo de Dios. ¿No es eso blasfemia? Dicen ellos que lo es, pero ¿no lo hace eso un sacrificio no calificado, Señor? No, hijo. Porque el pariente cercano debe ser el Hijo de Dios. ¿Ven ustedes? Adán fue el primer Hijo de Dios creado. Un hijo digno debe ser también engendrado del Padre, pero debe también venir por medio de una mujer para que la simiente sea de la mujer. Sabemos que la caída vino por una mujer, la restauración va a venir por medio de una mujer también. Y si vino de Dios, bueno, entonces verdaderamente es un hijo de Dios o el Hijo de Dios verdaderamente. ¿Ven ustedes? Él está descendiendo entre nosotros, a nuestra semejanza, en nuestra propia imagen, de manera que nosotros podamos ser rehechos a su semejanza y su imagen, y está viniendo como el primero de esta nueva raza. En nuestro primer nacimiento, nacimos en pecado, él explica, y nacimos esclavos a Satanás por la naturaleza caída que estaba en nosotros. Ya sea que quisiéramos serlo o no, era inmaterial, éramos esclavos, fuimos marcados desde nuestro nacimiento. Pero este que estaba colgando ante ustedes en esa cruz no ha conocido pecado alguno. Y ustedes oyeron a sus acusadores. Él tenía que ser probado. Él tenía que ser juzgado. Y ni siquiera los líderes religiosos podían verdaderamente encontrar pecado alguno en él. Ni siquiera podían estar de acuerdo. Se contradijeron a sí mismos con sus argumentos al respecto. Él ahora es la ofrenda de cordero de ustedes y se ha hallado ser sin mancha o defecto. De manera que él era digno de tomar el lugar de ustedes y él lo hizo voluntariamente en un lugar llamado Gólgota. Yo no sé todo el significado de eso, pero saben, si quieren destruir la cabeza del cuerpo, ustedes van en pos de la cabeza. Él es la cabeza y estaba simbolizado ahí mismo, un lugar de la calavera. Así que Jesús continúa diciéndoles, el lugar donde estaba colgando fue en este mismísimo lugar en el cual Abraham ofreció a su único hijo. Fue en esa misma colina, en obediencia a Dios, como sacrificio sobre un altar. Isaac llevó su propia madera, su propia cruz en su espalda, y Abraham fue probado. El padre Abraham se le dijo de que sería el padre de muchas naciones. También se le dijo que la simiente real prometida vendría a través del linaje de su hijo prometido Isaac. Y Cleopas pregunta, bueno, ¿cómo eso posiblemente ser si Isaac es sacrificado? ¿Cómo pueden más hijos venir de este hijo si es matado? Él dijo, el Señor detuvo la mano de Abraham, como saben, y luego proveyó un cordero en la maleza como sacrificio, prefigurando a este hombre que ahora cuelga en la cruz. Ahora quiero preguntarles, amigos, vemos que Pablo nos escribió que Jesús sería el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, ¿cómo puede ser esto? si es matado? ¿Cómo puede ser el primogénito entre muchos hermanos? ¿Dónde están? ¿De dónde van a venir estos otros hermanos? La única manera en que esto puede ocurrir es si él resucita y luego trae más hijos. Y solo puede ser al poner su vida y luego recogiéndola de nuevo, y luego la mismísima vida que estaba en él ha sido compartida con muchos, como a medida hijos son, nacen por el segundo nacimiento. Así que regresemos por un momento a la escena en Gólgota. No lo retendremos mucho tiempo más. No lo retendremos en la cruz a él mucho tiempo más. Vemos a los soldados ofrecieron a Jesús un amargo bebida de vinagre, y él, como vimos esta mañana, y a medida lucha por cada aliento o respiro, y está luchando para que la vida continúe. Saben, si aún deciden que quieren morir, luchamos por la vida, ¿no es así? Es simplemente está en nuestra compostura humana. Es una cosa de preservación, es una cosa buena, supongo, pero está en nosotros. Pero alguien, por ejemplo, digamos que alguien está carcomido con cáncer, está en dolor, no les queda mucho tiempo, están solo sufriendo. Digamos que la persona cuando pesa 60 o 70 pizzas, o tal vez pesaban 180 libras y eran el cuadro de salud y perdieron más de la mitad de su peso. Digamos que claman por misericordia y piden que alguien se los acorte. Quizá esta persona no es un personal médico, así que no pueden darles una inyección o algo así. Así que tal vez toman una almohada y deciden poner la almohada en esta persona y sostenerla para que se sofoque. Esa persona genuinamente quiere morir. Esa persona, saben de qué están hablando. Ellos van a morir de todas maneras, pero solo están sufriendo, y así que están pidiendo por esta ayuda. Y digamos que esta persona toma la almohada y empieza a empujarlo. Esa persona luchará esa persona, por supuesto, lo hará aunque quieren morir. Así que yo puedo imaginarme colgar de esa cruz, y uno tiene tanto dolor y estás uno sufriendo. Es tan doloroso tomarse el siguiente respiro. Yo puedo imaginar los pensamientos corriendo por la mente. Yo simplemente no me voy a levantar de nuevo. Y tan pronto uno piensa ese pensamiento, es una cosa horrible sofocarse. Tan pronto uno piensa ese pensamiento y uno está luchando por aire, uno hará lo que se requiera para tomar ese siguiente respiro. Así que los discípulos están agonizando mientras observan a su líder luchar. Tal vez Pedro se esté escondiendo detrás de uno de los sepulcros al otro lado del valle. Todavía puede ver bien lo que está ocurriendo en esa colina. Están observando a su líder en agonía, luchando por cada respiro. Y tal vez, ¿saben? Sin duda alguna, el enemigo está tentando, ¿correcto? La pelea más grande jamás peleada está en la mente humana, así que los pensamientos están comenzando a venir a él. ¿Saben? ¿Pudiera ser este el que resucitó de los muertos? ¿Pudiera ser este el mismísimo que echó fuera a diablos, que desapareció cuando iban a poner manos sobre él, y si él simplemente desaparecía de en medio de ellos?
He's reviled by those that
injuriado por los sacerdotes, injuriado por los que pasaban por ahí, es injuriado por los dos ladrones, hasta que uno de ellos reconoce que este es un hombre justo. Muchas escrituras están siendo cumplidas una tras otra, boom, 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 boom. Así que un ladrón lo injuria y dice, si eres el Cristo, sálvate. Oh, y sálvanos también. Puse eso allí. El otro lo reprendió y dijo, nosotros merecemos lo que estamos recibiendo, pero ¿qué ha hecho este hombre justo? Y luego dijo, recuérdame cuando llegues a tu reino. ¿Pueden imaginarse eso? Él es tan asombrado por este hombre, el carácter de este hombre. Él no está maldiciendo, él oye de la propia boca de este hombre: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, están ciegos a lo que están haciendo, perdónalos. Él dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros se burlaron de él. Se burlaron de él por decir: deshagan este templo y lo levantaré en 3 días. Y dijeron: si eres el Hijo de Dios, sálvate. Saben ustedes que es Lucifer ahí mismo, en su testación de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si tú eres el Hijo de Dios, haz aquello. Amigos, ustedes no tienen que probarle nada al diablo. Dios probará quiénes son ustedes. Dios probará. Él es el que dice quiénes son ustedes. ¿Saben lo que me gusta decirle al diablo? Tú no puedes definirme. Yo no voy a pasar todo mi tiempo. Yo no voy a pasar mi tiempo teniendo una pelea con él, arguyendo con él. Pero algunas veces sí tiene uno que empujar de regreso. Cuando el diablo te está empujando, dice: de hecho, eres uno de mis hijos. Yo no sé por qué pretendes ser un cristiano. De hecho, eres uno de mis hijos. No, diablo, no soy uno de tus hijos. No tengo parte en ti, no tienes parte en mí. Bueno, no eres nada bueno, eres un perdedor, eres esto, eres lo otro. ¿De acuerdo a quién, diablo? Tú no puedes definirme. Tú no es el que me está justificando, es Dios el que justifica. Es Él que pone los requisitos, es Él que juzga justamente. Como vimos esta mañana, no vamos a entrar en estas cosas, pero solo para mencionar, hubo oscuridad como por 3 horas, un eclipse solar que estaba ocurriendo. No es total oscuridad durante esas 3 horas, pero hubo total oscuridad en el medio y está bastante oscuro por bastante a cada lado, y el templo del velo es roto y un gran terremoto, y solo ese terremoto por sí solo sería suficiente, como mencionamos esta mañana, eso sería suficiente para causar que cuestiones, para estremecerte. Juego de palabras a propósito, no era como que el periódico de Jerusalén hoy dijera: hoy va a haber un eclipse total, solo era otro día en Jerusalén. Así que el velo del templo es roto, y en este gran terremoto, rocas están clamando. A medida la roca que estaba en el desierto fue herida, golpeada, esa roca que estaba en el desierto que fue golpeada estaba prefigurando a Cristo. Y de esas rocas salieron aguas vivas. Y más o menos a ese momento Jesús clama y dice: tengo sed. Y así que fueron y le dieron vinagre de nuevo. Hay un barril de vinagre que estaba cercano que mantenía para este tipo de eventos. Y metían una esponja en ese vinagre y se lo daban a la persona que estaba colgando en la cruz para tratar de satisfacer esa sed. Pero cuando dijo: tengo sed, por supuesto sabemos que físicamente tenía sed, pero eso no es lo que por lo cual él estaba clamando. Él estaba separado de su padre. Él dijo: tengo sed. Amigos, él tenía que experimentar esa sed. Lo hizo. Él tenía que saber cómo era tener sed por Dios y de ser separado de Dios. De otra manera, no podía ser nuestro intercesor. No podía ser nuestro sumo sacerdote. Él no podía interceder a favor mío cuando yo tengo sed. Y luego clama. Creo que leí en alguna parte que eso es en el arameico, Eli Lama Sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora dicen ustedes, este hombre era Dios. ¿Cómo pudiera él? ¿Por qué diría algo así? Bueno, cuando tú estás separado de Dios, cuando estás separado del Espíritu Dios, hay amnesia, hay confusión. Lucas 23:46 dice de esta manera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, entregó el espíritu. Nadie le quitó la vida. ¿Entendemos eso esta noche? No fue en la cruz desesperadamente clamando, gritando. Sí, estaba sufriendo. Sí, sin duda alguna estaba gimiendo. Sí, estaba experimentando dolor. Pero nadie le quitó la vida. Y eso es tan importante. Él tenía que libremente dar su vida. Él no podía pedirnos hacer lo mismo. Si él no estaba dispuesto a hacerlo él mismo, no hay mayor amor que un hombre puede tener por otro que ponga su vida por él. Sino que, versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así que él entregó el espíritu, su alma dejó su cuerpo. La sangre que fue derramada todavía está caliente, todavía está goteando en la tierra. Y él se va de su cuerpo terrenal y regresa de nuevo a su cuerpo de la palabra. Él regresa de nuevo a su teofanía y luego desciende a las regiones del Seol alto y bajo. Y si no están familiarizados con esos términos, había un lugar en la quinta dimensión que existía antes del Calvario, y en este lugar habían dos regiones. Estaba un lugar llamado Seol superior, es otra palabra para el infierno, y el infierno inferior, y había un abismo entre ellos. Y el creyente en el Antiguo Testamento, cuando morían, su alma iba al Seol superior o alto. Si no eras un creyente, el pecador iba al Seol bajo o inferior, donde estaban reservados esperando juicio, ¿correcto? Y hay un abismo entre ellos. Está en la misma dimensión. Y tristemente, del Seol superior, uno puede oír los clamores viniendo del Seol inferior, ¿correcto? Sabemos, cuando el hombre rico fue al Seol bajo o inferior, él quería enviar palabra de regreso a sus hermanos para decirles, no cometan el mismo error que yo cometí, ¿saben? Él rehusó un trago de agua a un mendigo, y ahora él quiere un trago de agua. Envíe a alguien que me dé una gota de agua. No es el infierno final, pero tampoco es un lugar de sufrimiento, correcto. Es un lugar de tormento. Yo me imagino que no es muy diferente de algunos de nosotros que somos soñadores y tenemos sueños atormentadores. Me imagino que eso probablemente no es nada diferente que ese lugar de retención. Es un lugar donde uno no quiere estar, como vimos antes. Ese sentido de caer todo el tiempo, no hay fundamento para nada. ¿Qué sentimiento más horrible? ¿O qué sentir más horrible? Así que entra de nuevo en esa teofanía, y yo no sé, amigos, yo no tengo escritura en qué pararme sobre esto, así que quiero ser muy cuidadoso de cómo estoy aventurándome. Pero sabemos que en esa forma él crió los mundos, correcto. Me estoy imaginando que Lucifer lo reconocería en esa forma, en su teofanía. Lo que falta es una porción, los elementos, algunos de los elementos que componen tu cuerpo físico. Esos elementos se unirán con tu teofanía y esa será tu condición glorificada, ¿correcto? Parte tierra, parte cielo y así sucesivamente. En tu teofanía no hay parte de tierra en ella. Tienes un cuerpo celestial, ahorita tenemos un cuerpo terrestre, pero nuestro cuerpo final será celestial y terrestre mezclados juntos. Así que Él está en esta teofanía. Él es la palabra. Así que desciende a las regiones del Seol alto y bajo. Le predica a las almas que están en prisión, que no se arrepintieron en los días de longanimidad del mensaje de Noé. ¿Se pueden imaginar cómo debe haber sido eso? ¿Se pueden imaginar cómo debe haber sido estar en las regiones bajas sabiendo de que rechazaste a Noé, rechazaste el mensaje de Noé? Y el que dio el mensaje a Noé, el verdadero Salvador, ahora está descendiendo y les está diciendo, les dije, lo que Noé les dijo no era nada más que la verdad, pero ustedes no le creyeron. Y no hay ningún arrepentimiento. No hay nada que ustedes pueden hacer. No hay nada que pueden ustedes decir, ya terminó. Pecaron y perdieron su día de gracia pecando. Y ahora es un testigo para aquellos que creían que estaban Él viniendo. Y Él es un testimonio en contra de aquellos que no creyeron. Satanás no lo sabe aún, pero la muerte y el infierno acaban de ser conquistados. Una conmoción que estaba ocurriendo cuando Jesús estaba sobre la tierra, no había habido tanta acción, por así decirlo, en la esfera del espíritu y en la tierra a sí mismo. Había mucha actividad aquí en la tierra, pero saben, había gente que iba más allá de la cortina del tiempo. Iban al Seol, ya sea arriba o abajo, correcto. Habían algunos que irían al Seol alto o superior y estarían ahí, tal vez están dando un testimonio, tal vez como Lázaro. Tomémoslo como ejemplo. Él entra al Seol superior y le dice a Ezequiel, el que tú viste, el que dijiste que era la rueda dentro de la rueda, yo lo vi. Del que hablaste, Moisés, que dijiste un profeta como yo caminé con él, yo repartí pan con él, yo tuve compañerismo con él. Debe haber sido muy emocionante, debe haber habido toda una conmoción. ¿Saben cuando Adán fue al Seol superior? Y me pregunto cuánto tiempo estuvo ahí solo. Pero ahora este lugar está llenándose bastante y hay muchos testimonios, hay muchos héroes de la fe, hay muchas historias, hay mucho ánimo, hay mucha anticipación. Y así que Lázaro, ¿saben? Están observando, ellos han visto algunos venir, ellos vieron a Tabata venir y ella empieza a dar un testimonio y lo siguiente, dice, acabo de oír mi nombre llamado. Lo siento, tipo, me tengo que ir. ¿A dónde vas? Tengo que regresar. Y zooms. Tenemos esta acción que está aconteciendo de arriba abajo, de arriba abajo. Y ahora están observando a este tipo Lázaro y hombres que tienen historias. Él puede mantener una multitud porque es un amigo. Él dijo, yo fui su amigo. Él me llamó a mí amigo. Él lloró. Cuando yo me fui por medio de la sepultura, Él hizo un viaje especial para venir y llamarme de regreso. Así que imagino que están observándolo, estudiándolo. Quizás alguien está contando los días, si hay tal cosa. Tal vez alguien está diciendo, ok, ha estado aquí un día, ha estado aquí 2 días, ha estado aquí 3 días, ha estado aquí 4 días. Nadie nunca ha regresado después de 4 días. No hay nada a qué regresar. Vas a regresar a un cuerpo pudrido y podrido y pútrido. Así que me imagino que se relajaron. Imaginen la sorpresa cuando Lázaro dijo, ¿qué? ¿Oyeron eso? ¿Qué? Acabo de oír mi nombre ser llamado. No fue ven fuera. Fue Lázaro. Sal fuera. Treinta años más tarde regresa. Yo no sé cuánto tiempo fue. Hay mucha actividad ocurriendo. Hay muchas idas y venidas. La atención de los ángeles es intensa. Hay tanto que está ocurriendo. Hay orden siendo dadas. Hay cosas que están ocurriendo de arriba abajo. Puedo imaginar que Jesús, ¿saben? Puedo imaginar que Satanás tuvo un ataque de ira. Él estaba muy seguro que este era el Hijo de Dios, pero no estaba totalmente convencido. Él sometió a prueba a Moisés, ¿saben? Y Moisés se enojó y dijo, muy bien, está muy cerca, pero no, él no es el prometido. Él estaba buscando la simiente prometida todo el tiempo. Él oyó a Dios en el huerto cuando dijo, les voy a dar otra simiente. Y Satanás le va a herir la calcañar, pero él herirá la cabeza. Por supuesto que está esperando, buscando esta simiente prometida. Está probando. Él llega a José, ese hombre es casi perfecto. No lo era, pero estaba bastante cerca. Como lo dijo el hermano Branham, José era un perfecto tipo de Cristo. Un tipo no es el cumplimiento, es una sombra. Así que era una sombra perfecta. La sombra no es el asunto. Está hablando de la cosa. Así que sabemos que José nació de una mujer. Sabemos que él tenía sus muescas en su armadura a sí mismo. Él pecó como el resto de nosotros. Pero estaba muy cerca, así que me imagino que Satanás lo observó muy de cerca. Había tanto que era prefigurado en la vida de José, que era simplemente un directo profecía de lo que iba a ocurrir cuando la plenitud viniera en un cuerpo, el Señor Jesús. Así que puedo imaginar, ¿saben? Satanás, él está probando todo lo que puede para averiguar, ¿eres tú a ese? Y simplemente la terminología, si eres, ¿quién es el que se está preguntando? Parece que eres tú el que se está preguntando. Él sabía que era el Hijo de Dios, pero Satanás estaba echando dudas sobre ello. Y puedo imaginar, amigos, a nadie le gusta el tratamiento de silencio. No me preguntan cómo sé yo eso. ¿Qué está errado? Nada. ¿Qué está mal? Jesús estaba mudo ante sus acusadores. Puedo imaginar a Satanás empujándolo y empujándolo y empujándolo, tratando de sacar una reacción de él, tratando de lograr que él le diga de una manera u otra, ¿eres tú ese o deberíamos de buscar otro? Juan el Bautista no era el único haciendo esa pregunta. Y puedo imaginar a Jesús estando silencioso y no respondiendo. Puedo imaginarme que Satanás llegó al punto en que dijo, él tiene un temperamento, correcto. Él no tiene templanza. Así es como sé que tiene un temperamento. Y hermano Branham dijo que un temperamento es demencia fronteriza. Puedo imaginarme que Satanás se enojó tanto que lo hirió y lo golpeó de nuevo y de nuevo y de nuevo a manos de los soldados romanos, por supuesto. Lo apalearon de la manera. Ese es ungido de demonios. No es normal que un ser humano haga eso. Hubo una unción que estaba sobre esa gente. Lo apalearon hasta una pulgada de su vida. Puedo imaginar golpeando y golpeando y golpeando en una ira hasta que finalmente entrega el espíritu. Me pregunto, yo no sé, yo creo que nos daremos cuenta de más cuando lleguemos al otro lado. Me pregunto si hubo un poco de cuando Satanás se dé cuenta, si este era el Hijo de Dios, yo acabo de cumplir Escritura, yo acabo de causar que Él sea aceptado como el sacrificio. Y Él va a reclamar a esta gente y yo acabo de perder mi aferramiento a ellos. Pero siendo el apostador que es, aún sabiendo eso, ustedes pensarían que se rendiría. Pero eso no es nada diferente de una persona que vea una máquina de apostar y pierde su salario y todo su pago y todo lo demás. Y luego llega un amigo y dice, mira, una oportunidad más necesito. Es demencia. Está en contra tuya, cualquiera que sea la terminología. Es un juego perdedor. Y sin embargo, todavía apuestan. Pues ese es el espíritu de Lucifer, correcto. La palabra ya dice cómo esto va a terminar. Pero él no se rinde. Él todavía está detrás de ustedes. No puede obtenerlo. No te va a obtener. Pero sin embargo, es un fiel adversario. Él tratará de todas maneras. ¿Qué hace él en el proceso de eso, amigos? Él termina probando quiénes son ustedes. Él prueba que ese era el Hijo de Dios. Él lo probó. Él lo vindicó. Así que ahora Jesús desciende. Él viene y toca en la puerta. Tal vez Lucifer tiene una de esas pequeñas visores que se ponen los que están repartiendo las cartas y juegan cualquier juego de cartas. A de ser, tiene sus demonios principales. Alguien está tocando a la puerta y él le dice a unos diablillos, ¿por qué no vas a contestar esa puerta? Mira a ver quién es. Él va a la puerta y dice, ¿quién es? El Rey de Reyes. Abre la puerta. La puerta se abre. Estoy seguro que Satanás sabía, amigos. Él absolutamente sabía con quién estaba lidiando entonces. No era ningún, si eres el Hijo de Dios. Él es el que formó la tierra. Tú eres el que hiciste sombra. Tú eres el querubín que cubre. Tú eres el otro con el cual yo estaba contendiendo, ¿correcto? ¿Recuerdan los dos haciendo querubines que hacían sombra que entonces fueron puestos en la tierra en tipo para mostrarnos lo que estaba ocurriendo en el cielo? Y amigos, la batalla está ocurriendo entre Miguel y Lucifer. Tienen que poder encararse, ¿no es así? Tienen que poder reconocerse unos al otro. Yo me imagino que Lucifer estaba sorprendido. Yo me imagino, está pensando, tú. Yo no estaba seguro, pero tú. Y se da cuenta la implicación. Se da cuenta que Satanás tuvo la primera oportunidad como pariente redentor, correcto, pero cedió su derecho, no podía costearlo, lo cedió, y el Señor Jesús tomó la causa de ustedes, y Satanás sabe que ha perdido. Así que Jesús dice, dame las llaves. Se la quita de su lado y tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves del infierno. Él tiene las llaves de la sepultura. Correcto. Él derrotó a Satanás cuando estaba aquí en la tierra y luego descendió al hogar de Satanás y derrotó a Satanás en su propio hogar. Le quitó las llaves a él. Esas mismísimas llaves fueron usadas más tarde para abrir las tapas del abismo sin fondo, del pozo sin fondo que está permitiendo que el infierno se derrame en esta dimensión a medida hablamos, encaminándose a esa gran y final batalla. Pero ahora Satanás está derrotado. No tiene poder sobre la muerte. No tiene poder alguno. No tiene poder. El poder que tenía fue quitado, usurpado. Pero ahora el único poder que tiene es el que ustedes le dan, lo que ustedes le rinden. Él es un enemigo derrotado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice, y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Este es el que... Este es que está parado en medio de los siete candeleros de oro. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Creemos eso? Así que sabemos que en ese tiempo en particular, el paraíso, que era el Seol superior, se vacía. Jesús viene por los santos del Antiguo Testamento y dice, vamos, los voy a sacar de aquí. Vamos a dejar la quinta dimensión. Ustedes no van a oír estos clamores ya. Los voy a llevar a un lugar especial que he reservado solo para ustedes. Nadie está ahí. Pero yo los voy a llevar ahí. Van a ser los primeros. Esto no va a ser al lugar remodelado, arreglado, edificio de apartamentos. Esta es una dimensión que he reservado solo para ustedes. Es el lugar que el hermano Branham nos describió y dijo, sublime, ni siquiera comenzaría a describirlo. Él dijo, amigos, estoy más que convencido que nunca antes, que nada más que perfecto amor entrará en ese lugar. Sin amor perfecto, no haber ninguna entrada en ese lugar. Él dijo, hagas lo que hagas, asegúrate de obtener eso. No te lo pierdas. Así que ellos comenzaron a despegar. Y Sarán y Abraham preguntaron si podían detenerse un momento. Querían pasar por Jerusalén. Y son vistos en las Escrituras, dice la Escritura, en las calles, dice la Escritura, que muchos diferentes son vistos. Y luego se lo lleva a esta otra dimensión. Él llega a las puertas de esta otra dimensión. Y oye un clamor salir. ¿Quién va allí? Y él dice, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo soy el gran y poderoso conquistador. Ábranse puertas. Abran. Y los santos del Antiguo Testamento dejaron el Seol superior y entraron en este lugar. Y allí es donde están esperando ahorita mismo. Y luego Jesús regresa. Él tenía que tomar su sangre, llevarla a donde iba a ser ofrecida, y luego regresa. Sabemos que visita con sus discípulos. Sabemos todas las cosas que ocurrieron. Hemos visto todas estas diferentes cosas. Pero luego Él regresa entre nosotros, así como dijo que lo haría. Y el propósito es para impartir su vida por un segundo nacimiento. Así que para usar su palabra, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Si ustedes tienen una visitación de alguien de esa otra esfera, en este día, ustedes saben que no lograron llegarlo. aquellos que fueron vistos en el Antiguo Testamento, aquellos que estaban en el Seón superior y bajo, podían regresar y hablarle a la gente. Saben, estaba la bruja de Endor que fue invocada por Saúl. Discúlpenme. Samuel, sí. Hubo estos encuentros. El hermano Branham dijo de que había gente que estaba atrapado entre dimensiones algunas veces. Ustedes los verán, tal vez murieron algún tipo de muerte horrible o lo que sea, y la gente verá miradas y están como atrapados. Ese no es alguien que esté en la sexta dimensión. Si están en la sexta dimensión, no regresan acá hasta. Correcto. Ahora, la gente puede tener una visión, y por supuesto el hermano Branham vio a gente en visión, pero una actual visitación, si alguien tiene una visitación, saben, esa persona no lo logró. Así que eso no debería ser una historia que la gente debería estar ansiosa de compartir para hablar de qué tan espirituales son, ¿correcto? Alabado sea su maravilloso nombre. Muy bien. Lo sacamos de la cruz, lo bajamos de la cruz. Él fue al infierno, amigos. Él literalmente fue al infierno. Pero fue sangre inocente. Y no hubo acusación alguna. No había nada que para guardar, mantenerlo ahí. Pero ustedes hubieran ido al infierno, correcto. Pero él fue al infierno por ustedes. Así que Dios no rompió su propia ley, él la cumplió. El alma que pecare, esa alma pecará. Morirá. Correcto, esa vieja naturaleza moriría. Una nueva naturaleza vivificada dentro de ustedes. Ustedes todavía luchan con esta carne, pero hay algo ahora que estaba abajo dentro de ustedes que no estaba vivo antes. Tal vez está vivo ahora y nunca puede perecer. Y eso que está dentro de ustedes entrará en una teofanía, así como lo hizo Jesús cuando descendió a la parte más baja del infierno. Ustedes entrarán en esa teofanía y ustedes no van a ir al infierno. Ustedes van a ir a esa sexta dimensión, por supuesto. El Espíritu Dios está en la séptima dimensión, pero en la sexta dimensión ahí es a donde iremos hasta el cambio del cuerpo. ¿Saben? Yo pensé sobre eso tantas veces. Pensé sobre cómo podemos anticipar, cómo podemos más o menos emocionarnos de querer dejar este cuerpo y entrar en esa otra dimensión, especialmente cuando oímos cuán sublime es. ¿Saben? Es simplemente perfección. Lo único que falta es un cuerpo glorificado. Hay un cuerpo, pero no es el cuerpo glorificado que tendremos. Ustedes no están completos aún, correcto. No es la plenitud de la redención de ustedes. Así que frecuentemente he pensado en eso y he pensado en cómo la gente se emociona sobre ese pensamiento. No me malentiendan. Es un lugar donde estar y es un maravilloso lugar donde estar, y estamos tan agradecidos de que nuestros amados, estamos agradecidos de que aquellos que se han ido en el Señor antes de nosotros, estamos agradecidos que hay este lugar maravilloso, y que es un lugar maravilloso, es pacífico y es un lugar de descanso. Pero aquellos que están allá ahorita están diciendo, espera un momento, esto no ha terminado, esto no ha sido completado. Ellos, tú quieres con todo lo que está en ti. Tú quieres estar donde estamos, pero adivina qué, nosotros queremos estar donde tú estás para que podamos estar completos. Esto no ha terminado aún. Esa primera obra de redención fue hecha. La segunda obra de redención está llegando a un completamiento. La tercera obra, que es un cambio de cuerpo, todavía de ser cumplida. Así que ellos están emocionados, ellos están anticipando, por así decirlo, regresando a esta dimensión para que puedan recoger cuerpos. Me pregunto cómo va a ser eso. Solo asegúrense que no se lo pierdan. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo va a ser? Cuando suceda, les diré. Cuando suceda, diré, esto es aquello. Correcto. Hasta entonces, presionen hacia esa marca. Hasta entonces hagamos todo lo que podamos para correr la carrera. Hasta entonces terminemos esta carrera sabiendo que aquellos que fueron antes que nosotros no pueden venir a esta dimensión hasta que nosotros cumplamos la porción de la palabra que está dispuesta para que nosotros cumplamos en este día. Pongámonos de pie. Aleluya. Lo aman. Él es tan bueno con nosotros. Quizá nuestro director de canto puede cantar en algún momento. Él es un buen padre. Él es, eso es quien es él. Eso es lo que tú eres. No es eso, no es el bueno. No para ser confundido con. No es Dios bueno, Él es bueno. Él es la definición de bueno. Él es todas las cosas que son buenas. Amén. Somos tan bendecidos. Somos tan bendecidos. Bendito sea su nombre. Así que vimos ese gran día en el Calvario, lo cual es un día tremendo, correcto. Vimos ese gran día en la mañana de la Pascua, cuando Él ha resucitado. El hermano Branham dijo que era el día más grande. ¿Saben cuál es el día más grande? Es el cambio del cuerpo. Es nosotros yendo a casa al otro lado. No, dicen ustedes. Dice, el hermano Branham dijo que el día más grande fue cuando Él abrió un agujero, cuando Él ascendió y abrió un agujero, atravesando los cielos, haciendo un camino de regreso para nosotros, para que una vez más podamos estar sentados en lugares celestiales, podamos regresar a nuestra posición y tener nuestros derechos restaurados y nuestro poder restaurado para que podamos ser partícipes de la bendición celestial. El hermano Branham dijo, si miran en los anales del tiempo, si vieran en las edades de la iglesia, hay tan poco que fue dicho sobre eso. Pero para eso, dijo, eso fue lo más grande. Ese fue el más grande. Porque Él hizo un camino de regreso para nosotros. Aleluya. ¿Qué estás tocando? Bueno, cambiemos directores de canto entonces. Antes de que yo lo eche a perder. Aleluya. Lo aman.